hasta el momento van 14 muertos, más de 230 personas heridas y 2.800 afectaciones que han recibido asistencia por parte de los vecinos, que han sido los verdaderos protagonistas en esta catástrofe.
Tenemos edificaciones en pérdida total, que se derrumbaron toda, edificaciones de 4 o 5 pisos.
Al día de hoy hay familias damnificadas que no sabemos todavía a cuánto asciende el número.
El presidente actual fue, agradecemos eso, pero en las manos no vimos que llevara nada hasta el momento. Y todo se ha quedado en los anuncios que hizo el presidente Abelardo de la Estrella y que esperemos que cumpla a cabalidad.
Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 12 de agosto. Chocó fue el epicentro del terremoto más potente de Colombia en este siglo, y Buenaventura es uno de los principales puertos del país. Ambas regiones del Pacífico, donde viven casi 1 millón de colombianos, están prácticamente incomunicadas. Solo hasta ayer martes se restablecieron parcialmente servicios de energía o de internet, y en zonas como San José del Palmar, el epicentro, ni siquiera entran las llamadas. El terremoto no llegó allá a acabarlo todo, sino a destruir lo que ya estaba muy abandonado. Nos logramos contactar por mensajes de voz y llamada con una bonaverense y un chocoano que nos cuentan cómo la están pasando. A Linda la conozco como fuente porque ella es investigadora de pares en la región y en varias ocasiones la entrevisté para hablar de las pandillas en Buenaventura y ha salido acá en Huevos. Ayer la llamé para saber cómo estaba.
¿Tú cómo has pasado estas primeras horas? ¿Cómo fue tu experiencia con este terremoto?
Pues Tatiana, la verdad, una situación muy compleja, de mucha incertidumbre. Creo que no estamos preparados realmente para vivir situaciones de esta calamidad, ni como personas individuales, ni como institucionalidad.
La ciudad está desbordada en las capacidades. Linda está bien, en la medida en que estar bien es tener su casa intacta y su familia viva. Y eso ya es un montón. Pero en su barrio 2 casas vecinas se fueron al piso y en otros barrios del puerto la situación es peor.
Desde ayer y hoy estamos sin energía, pero tenemos la casa, está bien. Los daños son muy, muy pequeños, pero por ejemplo, en las casas de familias los daños fueron terribles, grietas. Pues están ahí porque no hay dónde más estar. Sé que hay un lugar, creo que en el Centro Integral para la Juventud, el CAIJU, se habilitó para que la gente pueda estar ahí, están atendiendo ahí, pero no sabemos más tampoco.
El último reporte mientras grabamos es de 16 personas fallecidas y más de 7.000 casas averiadas. El hospital Luisa Blaque está en alerta roja.
Y lo otro que resulta muy preocupante es que en las áreas rurales de los territorios difícilmente nosotros pudimos tener acceso el día de ayer, prácticamente todo el día estuvimos sin el servicio de energía, estuvimos sin señal telefónica para poder comunicarnos y eso generó muchísima incertidumbre también.
Más temprano intercambié mensajes con un líder en Bajo Calima, que es la zona rural de Buenaventura. Se dañó la iglesia, la escuela y hasta las lápidas del cementerio se movieron. Mientras hablábamos, Linda iba a dejar agua potable en un centro de acopio porque tener agua desde hace meses es un privilegio en Buenaventura.
En condiciones normales, en Buenaventura, habiendo agua, digamos, en el acueducto, hay familias a las que no les llega el agua o les llega el agua una vez cada 2 días o les llega el agua todos los días por un par de horas. Es decir, no hay normalidad en el servicio hídrico.
Antes del terremoto hubo paros y protestas.
Y en situaciones como esta, se agrava, digamos, el panorama porque además de todo lo otro que tenemos que estar pensando, hay que ver cómo garantizamos un servicio que en el resto del país incluso puede ser una cosa fundamental, que es el acceso a poder abrir el agua y tener un vaso lleno.
La gobernación había mandado 2 carrotanques de agua antes del terremoto. Ahora nada puede entrar porque la única vía de acceso al puerto está tapada.
Duramos casi 20 días sin poder tener agua. Entonces es una cosa que borda, digamos, también incluso la dignidad humana, ¿no? No tenemos un servicio que es fundamental.
a un vuelo de avión de 20 minutos desde donde vive Linda, que hoy no se puede hacer porque no hay vuelos comerciales, está Carlos.
Hola Fernando, muy buenas tardes. Te habla Carlos Andrés Mosquera Ochoa, líder social y comunitario del departamento del Chocó.
Fernando Cruz, el productor de huevos, intercambió mensajes de voz con él porque no hay mucha señal en la capital del Chocó. Carlos no es rescatista, pero es uno de los cientos de voluntarios que están haciendo esa labor porque apenas ayer comenzó a llegar la ayuda desde Bogotá y desde Antioquia.
El clima tampoco colabora, los grados de temperatura están a 35 grados más o menos, el calor está muy fuerte y pues así se hace también difícil en la estructuración porque pues para nadie es un secreto que el concreto se calienta mucho y siempre se dificulta ingresar cuando el sol está muy duro.
Y Quibdó, como Buenaventura, como San José del Palmar, como muchos edificios en Cali o Pereira o Manizales, no estaba preparado para lo que pasó el lunes.
Tenemos edificaciones en pérdida total que se derrumbaron toda, edificaciones de 4 o 5 pisos. Lastimosamente hay pérdidas humanas, muchas personas conocidas lamentablemente cayeron en esto sucedido y aquí estamos en medio de la tristeza tratando de ayudar con lo poco.
Carlos está trabajando sobre todo en la Comuna 5. Es una de las 3 comunas, de las 6 en total que hay en la ciudad, que están en emergencia. Está en el barrio Medrano, eso queda en el sur de Quibdó.
Donde hay 2 edificaciones muy seguidas, caídas en su totalidad. Una de las edificaciones eran apartamentos. En cada piso había aproximadamente como 5 apartamentos y toda esa edificación se cayó. En esa edificación ya hemos sacado, hasta el día de ayer, sacamos 6 personas, 3 con vida y 3 sin vida. Entre esos está un niño menor, que era el hijo del alcalde del municipio de Vallasolano, el departamento del Chocó.
Se llamaba Mateo Valencia, tenía 6 años. Carlos está diciendo que trabajan con las uñas.
Y vienen los bomberos del departamento, los del municipio, defensa civil, les faltaba linternas, tijeras, les faltaba monas. Las condiciones de trabajo de ellos es precaria por falta de herramientas de trabajo.
Ayer llegaron algunos rescatistas desde Medellín y también llegan vuelos con atención médica porque el hospital de Quibdó tampoco tiene la capacidad para atender a los más de 230 heridos que hasta ayer había.
Que sea esta la oportunidad para decirle al país que el Chocó nunca más será la tierra del olvido. En la era del tigre, el Chocó...
El primer lugar al que llegó Abelardo de la Espriella tras el terremoto fue Quibdó. Allá anunció subsidios de arriendo y el traslado por aire de los heridos.
Siempre esperamos mucho y la verdad es poco lo que nos llega. No sé si es porque no le generamos la riqueza al país que necesita, pero de cierta manera nos hacen sentir que no somos importantes, que no valemos. Si es en temas de salud, si es en temas de educación, si es en temas de transporte, de infraestructura, de vías, mejor dicho, en todos los espacios. Nunca tenemos un esquema de contingencia, nunca tenemos esa gestión de mirar cómo vamos a enfrentar los problemas del día de mañana. No, siempre todo nos coge con los brazos cruzados y pues lastimosamente los pobladores solo observamos lo que sucede.
Linda en Buenaventura espera un libreto que ya muchos hemos escuchado. Promesas, reconstrucción, planes de trabajo. Que se logre, ella lo toma con precaución.
Pues son promesas que esperamos poder ver algún día realmente. Yo creo que esto desborda no solamente la realidad territorial. Esto no debería ser un tema de voluntad política. Esto es un compromiso que tienen que tener el gobierno nacional, los gobiernos departamental y distrital. La fuerza también las tienen las comunidades y las comunidades van a seguir demandando, van a seguir convocando, van a seguir organizándose para decir pues que no es un favor que se está pidiendo, que el gobierno tiene que tener la responsabilidad. Y creo que eso es lo que lo mueve a uno al final del día, pues porque si caemos en la desesperanza, pues perdemos todo, lo único que tenemos.
Y también espera que dejemos de ignorar a esta región.
El epicentro de este sismo fue un un territorio del Pacífico, y cuando uno ve las noticias no se habla de la situación de estas comunidades, no se habla de Quibdó, no se habla de Buenaventura, se habla muy poco de esta situación, y creo que también eso debe ser un llamado a que pensemos cómo nosotros estamos viendo estos territorios, y no solamente pensarlo, sino tomar acciones frente a eso.
De acuerdo, de acuerdo. Linda, seguimos muy, muy pendientes. Muchísimas gracias de nuevo.
Muchísimas gracias a ti, Tatiana, y al compañero Fernando. Gracias también por la solidaridad. Cuídense mucho.
Y acaban varias movidas para arrancar el día. El gobierno prepara la emergencia económica para afrontar el terremoto. Inicialmente se habló de un decreto de emergencia nacional, pero este estado de excepción le dará más poderes al presidente para, por ejemplo, pedir créditos al exterior sin pasar por el Congreso. El decreto no traerá más impuestos, según adelantó Miguel Gómez, el ministro de Hacienda. También se congeló el pago del impuesto de renta que se comenzó a cobrar desde ayer. Hablando del Congreso, hoy el Senado elige al próximo contralor. La pelea está entre Jorge Laverde, quien tendría al menos 60 votos, y Andrés Castro, el candidato visto como el del procurador Gregorio Hash. Recuerde que un terremoto no se puede predecir, así que por favor no comparta cadenas con este tipo de desinformación. Tenga listo un kit de emergencia en su casa y si lo considera y puede hacerlo, le dejo en la descripción links de organizaciones donde puede donar. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo todo este episodio. Muchas gracias a Lina Mosquera y John Díaz, que también nos enviaron sus audios. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.